El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Son buenos tiempos para el fútbol femenino, mejores para nuestra selección, que el domingo a las 12 va a jugar la final del Campeonato del Mundo en Sydney, en Australia, y ya sabemos contra quién, contra Inglaterra, que esta mañana ha sido capaz de eliminar a las anfitrionas. La Casa Real acaba de anunciar que la reina y la infanta se marchan para allá, que van a estar con las nuestras, con las de Bilda, el domingo en la finalísima, así que expectación tremenda con una selección que está consiguiendo cosas únicas. Enseguida buscamos opiniones y más detalles, pero antes Bonilla y yo te vamos a ordenar la actualidad, lo imprescindible para estar el día en este enfoque del deporte que desde hoy recobra ya su formato habitual, desde ahora y hasta las 8.
Manchester City y Sevilla se juegan en poco más de una hora en Atenas la Supercopa de Europa. Los ingleses sin Kevin De Bruyne, Rubén Díaz y Bernardo Silva. El Sevilla sin Fernando, Marcao y Ninsu.
Primer entrenamiento hoy de Kepa con sus nuevos compañeros del Real Madrid. Pendientes de las operaciones de Militao y de Courtois, que van a pasar por el quirófano, será el viernes o el sábado.
El Atlético de Madrid entrena desde las 7 de la tarde sin Coque, que con la lesión de los isquiotibiales se va a perder los próximos partidos de los rojiblancos, al igual que Jiménez y Reinildo.
Entrenó también el Rayo sin Raúl de Tomás, que espera estar a las órdenes de Francisco ya el próximo lunes. Se ha pasado por el partido de la una Óscar Valentín. Escucharemos lo mejor que ha comentado el centrocampista franjirrojo.
En el Getafe, pendientes del mercado, la Almería está dispuesto a pagar 10 millones de euros por el central paraguayo Omar Alderete, que tiene una cláusula de 15. Otro central, Jene, tiene difícil jugar ante el Girona.
Noticia en el Leganés, que hoy ha presentado a Óscar Ureña, que llega cedido desde el Girona. Es de Figueras, tiene solo 20 años y juega de extremo izquierdo.
Hombre, claro que sí. Sí, yo creo que por las cualidades que tengo y las condiciones que tengo, puedo ser titular. Claro que tengo que trabajármelo porque hay gente muy buena y el míster puede tener varias opciones, pero yo pienso que si estoy bien, puedo ser titular.
El Fútbol Club Barcelona ha oficializado la incorporación de Deco como director deportivo del club blaugrana para las tres próximas temporadas. Tras el cierre de mercado, Mateo Alemany finalizará su trabajo con el Barcelona. Palabras de Deco.
Mateo es un gran profesional, una persona que tiene mucho respeto, mucho aprecio, pero ya él tiene sus roles también profesionales. No cambia nada, seguimos igual. El club es el club, ya tiene una línea. Mateo estaba trabajando bien, sigue trabajando, estaremos juntos hasta el final de mercado, por eso la línea es la misma.
Más del Barça, Xavi Hernández y Rafinha sancionados con dos encuentros tras sus expulsiones en el partido ante el Getafe.
Y seguimos con fútbol, hoy se inicia la fase autonómica de la Copa Federación. En el grupo A van a competir el Fuenlabrada, único equipo de primera de federación, contra el Sanse y además Alcalá y Las Rozas. Y en el B, Adarve, Pozuelo, Móstoles y Torrejón. Los dos mejores de cada grupo jugarán la final.
Jorge Garbajosa dimite como presidente de la Federación Española de Baloncesto. Su renuncia tendrá efectos formales a partir de mañana, fecha desde que ejercerá únicamente como presidente de la FIBA. España disputa mañana también partido de preparación ante Canadá. Volverá Sergio Llull.
Físicamente estoy bien, ya con ganas de participar en los partidos y de ayudar a mis compañeros. Y bueno, físicamente bien, que eso es importante.
Luis Ángel Maté, del Euskaltel, se ha adjudicado la sexta etapa de la Vuelta a Portugal, que se está corriendo ahora. Mientras que el equipo Jumbo-Visma de Roglic ha ganado la crono por equipos de la Vuelta a Burgos, aventajando en 19 segundos a el equipo Movistar.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Lo tenían difícil las inglesas. Jugaban esta mañana la semifinal del Mundial contra las anfitrionas, contra las australianas. Las inglesas, como les pasa a las nuestras, nunca habían llegado a la final de un campeonato del mundo. Bueno, pues van a ser nuestras rivales. Nuestra selección, el equipo, toda la expedición, Elena, ha llegado ya a Sydney, a la sede de la final.
Un mundial lleno de sorpresas con todas las selecciones campeonas del mundo, Estados Unidos, Noruega, Alemania y Japón eliminadas, y con dos novatas en la final, Inglaterra y España. Jenny Hermoso.
Hace unos meses era impensable que esta selección estuviese en una final de un mundial. Hace unas semanas, cuando perdimos contra Japón, también se nos dio como estas dónde van a ir, ¿no? Pero creo que no tienes que tener ni al mejor grupo de todos unidos, todas amigas. Hemos hecho un grupo en el campo en el que todas sabíamos y teníamos claro lo que queríamos, que era llegar a una final de un mundial.
Con eso soñaba su compañera en el primer mundial de la selección en 2015. Natalia Pablos ha estado en el partido de la una.
Desde ayer que se clasificaron, bueno, incluso desde la semana pasada que se clasificaron para las semifinales, está siendo como un volcán de emociones, de recuerdos, y está haciendo un poco revivir todo lo que yo viví en su momento. Independientemente de lo que pase, es que han hecho algo histórico, creo que han marcado ya unas bases de ya tener en cuenta España a nivel mundial. Lo que han hecho es para sentirse orgullosas. Siempre hay que derribar barreras, y bueno, pues mucho más en cualquier deporte femenino. A mí me tocó, pues bueno, quizá la época un poquito más convulsa, pero bueno, me siento tremendamente feliz porque al final ha llegado. Quizá ha tardado un poquito más de la cuenta, pero me alegró muchísimo por la jugadora. Era aquel primer mundial donde íbamos con toda la ilusión del mundo. Es verdad que desde aquel año la selección no ha parado de clasificarse para grandes torneos, y yo creo que marcó un poquito este camino hacia arriba que ha dado un fruto como es una final de un mundial. Creo que España tiene una cuenta pendiente después de la última Eurocopa, en la que acabó ganando Inglaterra. Sería una forma de resarcir aquel europeo donde España estuvo a punto de clasificarse por primera vez en unos cuartos.
El balance histórico no favorece a las nuestras, solo hemos ganado en 3 partidos de los 16 disputados contra Inglaterra. Además, desde que Sarina Bigma tomase las riendas de la selección británica, solo ha perdido un partido de los 37 que ha comandado. España llega a la cita con ganas de revancha tras caer eliminada en la anterior Eurocopa, en cuartos de final, contra Inglaterra 2-1. Esa revancha arranca a las 12 de la mañana del domingo.
Otra mujer feliz, nuestra pro, Tania Tabanera. Hola, Tania.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Finalistas de un mundial. Ya sé que es un tópico, pero si eso te lo dicen hace, no te voy a decir 5 años, 1 año. Parecía que ahora mismo no estaba al alcance de las nuestras.
No, sin ninguna duda. Incluso te iba a decir hace un mes.
Es verdad, con todo... es verdad.
Sí. Con la situación tan convulsa que se ha vivido este año y, bueno, con los partidos, los primeros partidos que se están disputando en este torneo, la verdad que parecía un objetivo deportivo bastante inalcanzable.
Tania, ¿cuándo empezaste tú a jugar al fútbol?
Bueno, yo empecé muy joven. Al final, bueno, no recuerdo ese día en concreto, pero bueno, desde que tengo memoria.
Uh-huh. ¿Cuánto ha cambiado y cuánto queda por cambiar? Pero solo el hecho de llegar a la final del Campeonato del Mundo, que las nuestras estén en el gran escaparate de los medios de comunicación, de la tele, de las portadas de los periódicos, debería ser el salto definitivo, ¿no? El que faltaba.
Sin duda debería ser ese impulso que siempre ha estado latente, pero que nunca ha llegado, ¿no? Y ahora, pues a nivel deportivo, siempre se decía, ¿no?, que las jugadoras españolas, la selección española tampoco había ganado nada a nivel absoluto, por supuesto. Bueno, pues aquí ya está la primera gran final, porque seguro que es la primera de muchas. Pase lo que pase el domingo, ya sin ninguna duda, ahora sí que se pueden decir que se han alcanzado grandes cosas. Entonces sí que esperemos que sea ese impulso definitivo.
Oye, Tania, tú decías, hace un mes también parecía imposible, porque solamente hablábamos de follones y de ausencias. Pero vamos a darle el mérito que tienen a todos, a las que están y al seleccionador, porque en un mes se han inventado un equipo entre todos.
Sin duda, era una situación realmente compleja, tanto para futbolistas como para cuerpo técnico, y al final los resultados, igual que las cosas malas son para todos, los resultados también son para todos y todas. Por lo tanto, ahora mismo el conjunto de esta selección, pues son los que nos han llevado a poder disfrutar de una final de un mundial.
Tania, y si hablamos del juego, ¿con qué es con lo que más estás alucinando de lo que están haciendo las chicas?
Bueno, sobre todo con haber creado una pequeña identidad después de Japón, uh-huh, que nos está resultando eficaz en los partidos, con nombres propios de jugadoras muy jóvenes que, pues como Salma puede ser, Olga también está demostrando mucha personalidad con el brazalete, que han asumido esa responsabilidad, pero yo me quedaría sobre todo con la capacidad que han tenido de, a partir de Japón, bueno, pues generar, como digo, esa pequeña identidad que nos haga ilusionarnos a todos.
¿Lo vas a pasar bien o lo vas a pasar fatal el domingo a las 12?
Bueno, yo creo que hay que disfrutarla. Uh-huh. Es cierto que esta selección nos tiene acostumbrados a estar siempre con el corazón en un puño, así que bueno, yo creo que puede ser 90 minutos con una intensidad emocional brutal, pero yo creo que es que tenemos que disfrutarlos porque son únicos.
Di que sí, son tiempos de disfrute y también de reivindicación, así que a las que habéis sido pioneras, también enhorabuena. Un abrazo, un beso, Tania.
Un abrazo a todos.
Y en el Atlético de Madrid, el contraste, el arranque de liga bueno, 3 goles, el Atleti líder. Por el otro lado, Joao Félix.
Niñato, por así decirlo, ¿no?
Con un niño pequeño, vaya.
Prepotente.
¿No está a gusto marcharse?
Pues ahora mismo que se vaya y cambiarlo por lo que sea.
Yo creo que aquí ya no tiene cabida.
Lo que tenía que hacer es venderlo.
Yo creo que debería de irse, simplemente.
Buscarle una salida que sea beneficioso para el club y para él.
Por ejemplo, por la opción que dijo el Barça, traerlo por Ansu Fati.
Por lo menos ayudar al Atleti también, que nosotros tengamos un hueco disponible para otro delantero.
Yo, Félix, yo creo que debería de respetar más a la afición y el club.
Irse porque el equipo lo que menos necesita ahora es tener gente que revolucione el vestuario.
Cuidado con esta última opinión, ¿eh? Tal y como está el Atlético de Madrid ahora, bien de tranquilo, de equilibrado, de asentado, un enredo en el vestuario no ayuda, pero escuchando a los atléticos da la impresión de que lo Joao Félix ya no tiene vuelta atrás. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
De nuevo. Eso es lo que dice la gente. Dice, mira, para que esté así, mejor que le busquen una salida.
Sí,
pues, sí, eso lo saben todos. El problema es encontrar la salida.
Claro, ¿no? Es que es un tema complicado para el Atlético de Madrid. Lo era hace unos meses, uh-huh. Lo era a partir del 30 de junio, cuando ya se despedía del Chelsea, donde estuvo cedido los 6 primeros meses de este año, y es una patata caliente para el club y uh-huh. para el propio Joao Félix. El club no tiene ofertas por el futbolista portugués, y si las tiene, o no convence al jugador o no convence al club, así que los días van pasando, estamos apenas 15 días para que el mercado finalice, y hasta ahí va a ser, pues eso, una auténtica patata caliente sí. para ambas partes.
Oye, esta tarde Griezmann, con los compañeros de la ESPN, ha organizado un encuentro con periodistas de todo el mundo. Y claro, tenía que aparecer Joao Félix, pero ha dado una clave muy interesante, ¿eh?
Sí, una clave que tal vez el jugador francés vivió en sus propias carnes.
Claro, claro.
Y a partir de eso, pues tiene tal vez potestad. No sé si para decir a Joao Félix, mira, tienes que hacer eso, por lo menos para decir en propia voz, en propia persona, lo que él sufrió y lo que él tuvo que hacer para cambiar la situación.
Pues lo viví, pero también porque me lo busqué y había hecho daño al club, y lo mejor que he hecho era callarme y trabajar y ser uno más, intentar entrar en los planes del míster, del club, y solo eso. Es lo único que puedo decir. Ojalá se pueda arreglar esa historia para todos, para el club, para Joao, para nosotros en el vestuario y seguir para adelante, pero así es, no debe ser fácil para él y se le nota, pero trabajar y seguir trabajando.
Y se le nota, dice sí. Griezmann, vamos, lo nota todo el mundo.
Lo nota todo el mundo, evidentemente, en los entrenamientos, en los partidos en los que evidentemente no ha jugado ni en pretemporada, ni en el primer partido de liga, ni un solo minuto con la camiseta rojiblanca, indudablemente sí se le nota al portugués.
Mientras el equipo funciona, da la impresión de que el descanso ha sido solo un punto y seguido del final de la temporada pasada. En muchas cosas, ¿no? En el estilo de juego, en la facilidad para hacer goles.
Sí, en ese cambio de estilo que muchos han apreciado en este Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, después de la segunda vuelta que realizó la pasada campaña, que ha tenido su reentré en esta temporada recién iniciada. Pues bien, sobre ese cambio de sistema, ese cambio de estilo del Atlético de Madrid, te hablaba también Antoine Griezmann.
Sí, yo creo que ahora estamos intentando, ¿no? Salir más de atrás, desde atrás, tener más el balón. Al final también el perfil, ¿no? De los jugadores. ayudan a eso, y el míster se está acostumbrando a lo que tiene. Le hemos estado dándole una vuelta, ¿no?, a los entrenos, al juego que podíamos hacer, pero yo creo que el esfuerzo, el trabajo para los compañeros, eso nunca cambiará, pero sí la forma de cómo tratar el balón y de jugar los partidos.
Y también tiene claro el futbolista francés cuál quiere que sean sus objetivos y los objetivos del Atlético de Madrid la próxima temporada.
Bueno, pues muchas ganas, ¿no? Mucha hambre, ganas de mejorar, ganas de meter goles, de hacer asistencias, de ser alguien muy importante, de ganar la Liga, de estar ahí peleando por la Champions, la Copa del Rey, y de hacer esos 16, 17 goles que me haría el mejor goleador, el máximo goleador de la historia del club, que es algo que me entusiasma y que es mi ilusión, así que a por ello.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, Carlito Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Buen color tienes, ladrón.
Pues, hombre, bueno, también como tú, ¿no? También como tú, ya se me ha ido un poco.
Oye, entonces ha entrenado Kepa, ya ha conocido a sus compañeros, entrenamiento de portero, todo tranquilo.
Sí, sin problema. Evidentemente, bueno, además para el entrenador de porteros del Real Madrid, que es Luis Llopis, ya le conoce, sí. Es un viejo conocido porque estuvo a sus órdenes cuando todavía era futbolista del Atleti de Bilbao. Así que por ahí todo bien, está perfecto, llega en forma y no sería descartable que le viéramos ya el sábado en Almería.
Claro, claro, esa es la duda. ¿Va a dar continuidad a Lunin o directamente va a cambiar y va a decir mi portero titular es Kepa?
Bueno, a ver, yo creo que Ancelotti le gusta y suele ser un técnico que suele jugar bastante y maneja bien, ¿no?, esa psicología, y a lo mejor de repente poner a Kepa con tres entrenamientos y quitar a Lunin es hundir definitivamente al portero ucraniano que lleva ya mucho tiempo en el Real Madrid trabajando a la sombra de Courtois, pero que, bueno, por lo que dijo Ancelotti antes del partido frente al Atleti de Bilbao, de momento y de partida es el número uno. A mí creo que para el sábado ver a Kepa en la portería del Real Madrid me resulta prematuro, pero yo creo, Nacho, que tampoco vamos a tardar mucho en verlo.
Uh-huh. Bueno, a Kepa lo conoce muy bien, desde luego, el portero actual titular del Athletic de Bilbao, Unai Simón.
Mira, sinceramente, para mí Kepa es un porterazo. Lo admiro mucho porque es un portero con el que yo me he criado desde pequeño. Le he visto en el primer equipo, he aprendido muchas cosas de él. Kepa es un porterazo, estaba en el Chelsea y ya lo demostró estando en el Chelsea. Y seguramente ahora estando en el Madrid también lo demuestre. La competencia que hay en la portería de la selección siempre va a ser altísima. Creo que Luis de la Fuente estará muy contento de que todas las posibilidades que tenga de que haya más porteros jugando en equipos de alto nivel, como lo era también el Chelsea.
Hablando un poquitín ayer de lo de Kepa en el Madrid, venía a decir como que había cumplido un objetivo, un sueño. ¿Te sorprende a ti que un jugador de Lezama, formado de Lezama, su sueño pueda ser jugar en el Madrid?
No me sorprende. Entiendo que todos queráis que haya una mentalidad de arraigo a este club, de que nos quedemos aquí de por vida, pero la verdad es que somos personas diferentes, tenemos diferentes mentalidades, diferentes objetivos en la vida, y Kepa, pues bueno, es un gran portero. Ha decidido tomar un camino diferente. Eso no quita para que no ame este club, no por eso va a dejar de ser un Athletic además.
Bueno, está claro, tampoco hay que darle muchas más vueltas. Hablando de no darle muchas más vueltas, luego está lo de Mbappé.
Pues me parece muy bien que se quede allí, que está muy bien allí. No nos hace falta para nada.
Ya que la ha liado, pues no está bien que venga.
Quiero que no venga, porque al final la camiseta la sientes, sea el dinero que sea.
Yo creo que va a venir, pero vaya, al cabo yo soy un aficionado, venga o no venga, disfrutaré el Madrid igual.
Mbappé ya está engañándonos bastante a los madridistas y al principio era un poco de emoción, pero ya después dice, es un poco chaquetero, la verdad.
Siempre se burla de nosotros, primero dice que va a venir y luego no viene nunca.
Yo desde el principio, con lo que nos hizo el año pasado, me da igual que venga, que no venga, no me preocupa, que el que no quiera venir, que no venga.
Es un comerciante que no le interesa voltear a nadie, que no le interesa a su compañero, que no le interesa el Real Madrid, que no le interesa a nadie, le interesa su bolsillo.
Que se quede ahí, que el Madrid ha ganado lo que ha ganado sin él.
Carlos, a esta hora de la tarde ni ha renovado ni ha dejado de renovar, no hay movimiento.
No, No, nada. Si esto es el cuento de nunca acabar, la historia interminable. De momento las cosas siguen como estaban estos días. Es decir, él reintegrado, eso sí, ya al equipo. Seguramente debutará este fin de semana con el PSG en la Liga, porque para el primer partido recordemos que todavía estaba apartado y Luis Enrique no pudo contar con él. Pero él sigue teniendo firmado solo hasta 2024, sigue siendo su intención permanecer en el PSG hasta 2024. Uh-huh. Y si el club ahora, bueno, consiente para que esta sea la situación de momento y pueda jugar, pues así será. Uh-huh.
Gracias, Carlos. Vámonos. Adiós. A Getafe, Gabriel. Última hora de los de Bordalás, que ayer descansaron.
Hoy doble sesión de entrenamiento en el Getafe tras día de descanso. El conjunto azulón puede llegar en cuadro al partido el domingo contra el Girona. A las bajas de Carmona, Mitrovic, Arambarri, Milla y Unal por lesión y Mata por sanción, se puede unir la de Gené, que se encuentra con molestias musculares y es seria duda. Y otro contratiempo para el Getafe es la oferta que llega desde Almería. El Almería está dispuesto a pagar más de 10 millones por el central Omar Alderete, que es el único jugador del Getafe que aún no está inscrito en la Liga. En caso de que el club andaluz se lleve al paraguayo, la defensa del Getafe quedaría muy mermada a 14 días de concluir el mercado de traspasos. Por cierto, el Girona-Getafe en Montilivi de este domingo se jugará finalmente a las 7 de la tarde y no a las 5 y media, como estaba puesto en un principio.
Gonzalo, ¿cómo están las cosas en Vallecas, en el Rayo?
Uno de los grandes protagonistas de la última semana en el Rayo no es otro que Óscar Valentín. El partido frente al Almería fue muy especial para él. Estrenaba capitanía durante el encuentro. Al hilo de una fecha tan importante, hemos tenido el placer de hablar con él y preguntarle acerca del primer partido de Liga.
Bueno, la verdad que si hay que hacer un análisis global, pues la verdad que el partido pues fue un partido del equipo muy serio, con las ideas claras. Es verdad que las temperaturas no acompañaron para demostrar el nivel, tanto de nosotros como de ellos. Y bueno, yo creo que, como te digo, fue un partido serio en el que el equipo pues se encontró con los dos penaltis en la primera parte y pudimos encarrilarlo rápido. La sensación, sobre todo, que de humedad y de calor que hacía, pues la verdad que yo llevaba mucho tiempo sin sufrir tanto por el calor, porque se vio incluso los últimos 15 minutos de partido que estábamos los dos equipos muertos y eso pues yo creo que no beneficia a ninguno, cuando la primera jornada pues al revés, debe verse mucho ritmo, con muchas ganas y yo creo que el horario no ayudó.
Otro de los aspectos más llamativos con respecto a este inicio de temporada es la llegada de Francisco, nuevo entrenador del Rayo y que se estrenó con victoria. También le preguntamos a Óscar sobre sus nuevas sensaciones con el cuerpo técnico.
Pues muy bien, yo creo que el vestuario le ha cogido muy bien. Al final nosotros pues tenemos un vestuario muy hecho, una base muy, muy trabajada y bueno, yo creo que el equipo está muy contento. Él es un tío cercano que nos transmite confianza y bueno, ya a nivel de juego pues yo creo que se ha visto que estamos un poco manteniendo esa idea que llevamos años atrás y yo creo que es lo que nos hace fuertes.
Es innegable que uno de los grandes titulares de los últimos días son la carga de partidos y los tiempos añadidos. Los jugadores comienzan a resentirse y la sensación es que no hay una solución clara a la vista. Que los jugadores se planteen, Óscar no tiene claro la viabilidad de esta idea.
Sí, pero bueno, yo lo que tú has dicho, yo creo que no sé si llegará ese día porque es algo, no sé, al final pues el futbolista es verdad que muchas veces pues achaca con lo que le dicen, se adapta al calendario y bueno, no sé si la solución es plantarse, hacer plantillas más largas, pero es verdad que el desgaste, sobre todo pues al alto nivel, es demasiado.
Una montaña de lesiones de larga duración y un calendario que no parece tener fin empiezan a levantar el revuelo en toda Europa. Lo que sí tenemos claro es que podremos ver a Óscar Valentín y al Rayo el próximo lunes en Granada.
Hoy a las 9, final de la Supercopa, City-Sevilla. Y ayer Guardiola diciendo algo que en realidad pensamos todos, que esto del calendario del fútbol es una locura.
Mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el partido oficial contra el Skonto de Riga para clasificarnos para la Champions de ese año, que luego la ganamos. Ahora te dan 4 días, 5 días, y al final mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo, porque el show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya va otro. porque acabas la Champions y se van a jugar las selecciones durante 2-3 semanas, que no digo que jugar las selecciones, el año que viene el Mundial de Clubs, cuando acabe el año, vete a Estados Unidos, hacía 37 equipos para hacer el Mundial de Clubs, cuando antes era la Libertadores y la Champions. Es demasiado, por tanto, adaptarse, tirar y venga, intentar que entrenar muy poco, estar mucho en casa y energía en los partidos.
La última rodilla rota esta misma mañana, la de un nuevo futbolista del Arsenal, en el que en Arsenal además ha puesto mucha pasta. Bonilla, Carlos, el problema está en que no tiene fácil arreglo, porque no es solo un tema de calendario, es un tema de dinero, de inflación, de que hay que recaudar porque los jugadores cada vez ganan más.
No sé. Y de muchas competiciones que hay, de competiciones que son regentadas por diferente gente, y evidentemente es una cosa que de un día para otro indudablemente no se va a arreglar. Y tiene, como dice Pep, muy difícil arreglo.
Sí, sí, Carlos.
No, es solamente dinero, está claro. Como decía Pep antes, la Intercontinental entre el campeón de Europa y el campeón de América a un partido. El año que viene, Mundial de Clubes con 37 equipos. La FIFA amplía el Mundial de Selecciones de 32 a 48 selecciones. La Supercopa de España pasa a uno a dos partidos. El año pasado, por ejemplo, el Madrid solamente a nivel de club jugó 61 partidos oficiales, aparte de los internacionales,
Carlos,
con sus selecciones.
Claro, pero antes hemos escuchado a Griezmann decir, bueno, es que este año no hemos tenido pretemporada, solo viajes. Y, claro. Y entiendo el malestar de los futbolistas y de Simeone, pero también les dirá Miguel Ángel Gil, ya. Y ya, si no os llevo para aquí y para allá, ¿cómo os pago los sueldos si cada vez pedís más?
Pues esa es la pescadilla, claro, que se muerde la cola, efectivamente. Ese es el círculo vicioso. Seguramente lo de las pretemporadas tenga difícil arreglo, porque ahí es donde recaudan más dinero, pero sí que harían bien, tanto FIFA como UEFA, por reducir el número de, por lo menos, partidos o torneos oficiales y aligerar un poco el calendario.
Tú fíjate que muchas veces las pretemporadas del Atlético de Madrid habían sido 15 días en Los Ángeles de San Rafael, porque eso además era algo que el profe Ortega lo tiene muy en la cabeza. Este año han sido apenas 10 días y ha habido incluso pretemporadas de tan solo 7.
Sí, esa es la situación, y lo único que nos tenemos que acostumbrar es que haya jugadores que se vayan rompiendo por el camino y que los equipos cada vez sufran más, porque plantillas mucho más largas tampoco va a poder ser. En fin,
no,
es
evidentemente.
Es lo que hay. Gracias, Carlos, gracias, Boni. Ahora, en 2 minutos y medio, por cierto, hay partido en la Aldehuela. Ojo, no en el Fernando Torres de Fuenlabrada, sino en el viejo estadio. Juega el Fuenlabrada contra el Sanse. Empieza la Copa Federación para los equipos madrileños. Ya te contábamos antes que están divididos en dos grupos. En el grupo A, Fuenlabrada, Sanse, Alcalá y Las Rozas. En el B, Adarve, Pozuelo, Móstoles y Torrejón. El que quede primero de cada grupo la semana que viene jugará la final y entrará ya en la ronda grande de la Copa del Rey de Fútbol. Todo esto en vísperas de que el domingo a las 12 mucha gente en nuestro país se siente a ver a la selección femenina. La hayan seguido siempre, o sea, la primera vez, eso no importa. El caso es que ellas por fin se han ganado que todos estemos pendientes. Sigue la información aquí ahora en El Enfoque. Los deportes vuelven mañana a la 1. Como siempre, gracias. I write you a story.